calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Muy buenas tardes a todos nuestros auditores y auditoras que cada semana se suman a la compañía de Educación en el Aire acá en el 102.5 FM y que también es retransmitido los días domingo a las 10 de la mañana por Radio Juan Gómez Millas. Saludamos también a la comunidad de allá de Ñuñoa. Preguntas y comentarios a través de las redes sociales, arroba el Twitter, tenemos arroba Educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile para que ustedes puedan hacernos llegar sus consultas, sus comentarios y toda clase de observaciones respecto a los temas que acá tratamos cada semana. Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire.
Este año se les acaba.
Bueno, y para comenzar el día de hoy, queremos hablar sobre infancia y específicamente queremos hablar sobre la crisis del sistema de protección de la infancia en Chile, que ha estado en el centro de la polémica. Digamos, hemos visto casos muy desgarradores de maltrato a menores, en particular el caso de la pequeña Ámbar en los Andes, ha conmocionado todo el país y, por supuesto, ha develado muchas de las problemáticas que tiene este sistema en Chile. Queremos conversar sobre cuál es la situación que tenemos en nuestro país sobre este sistema con un psicólogo especialista en temas de protección de la infancia, profesor asistente en la Universidad de Chile, profesor Matías Marchanda, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, profesor?
Mucho gusto, gracias por la invitación.
Bueno, usted ha afirmado que estamos en una crisis del sistema de protección de la infancia en Chile. ¿En qué se nota esta crisis? ¿Por qué hablamos de una crisis?
Bueno, primero decir que no soy el único que piensa que existe una crisis en el sistema de protección de la infancia en Chile. Desde el año 2011 que hemos tenido señales fuertes sobre que cuando hay un niño que está siendo vulnerado en sus derechos, el sistema que ha diseñado nuestro Estado no parece estar a la altura de las necesidades que tienen los niños de protección y resguardo de sus derechos fundamentales. Eso es un primer punto que se podría decir, que se trata de una situación que se arrastra hace mucho tiempo y que ahora se ha visibilizado como tantas otras problemáticas que tiene nuestro país.
¿Y a qué se debe? ¿Cuál es la razón fundamental de que esté presente esta crisis y se gatillan tantos elementos que finalmente uno no espera que suceda en un espacio como esto, donde la orientación es proteger y cuidar a los menores? ¿Qué es lo que falla aquí?
Primero, digamos menores porque
está muy estigmatizado el concepto.
Porque los ponen en una situación de subordinación, como de no tener una voz y un lugar que les es propio, ¿no? O como si hubiese que, como si ser menor significara una etapa que hubiera que superar en algún momento.
Perfecto.
Entonces hablemos de niños y niñas que están en situaciones difíciles. Y respecto a tu pregunta, ¿cuál podría ser la causa? Por supuesto que yo no puedo decir una sola razón por la cual el sistema de protección está en crisis. Claro, podríamos describir que los sistemas que están pensados para la protección de la infancia, como los tribunales de familia, las oficinas de protección de derechos, los distintos programas que tiene acogida el SENAME y colaboradores, parecen no actuar en forma coordinada ni coherentemente entre sí, y que hay una serie de disputas o de falta de comunicación, de relación entre los distintos estamentos que hace que finalmente el sistema funcione de forma fragmentada y se juxtapongan cada una de las intervenciones. Eso podría ser un asunto, pero quizás si yo pudiera decir en este breve periodo de tiempo cuál podría ser la causa o una de las causas que tienen que ver con la crisis del sistema, es nuestra mirada sobre los niños. Yo creo que una de las cuestiones más sobresalientes es si nosotros pensamos que los niños son capaces de ser ellos mismos portadores de una voz, de una palabra, si lo podemos escuchar en serio. Si cuando ellos nos señalan que sufren abusos, que sufren violencia, si la sociedad está preparada para escuchar que eso existe. Fíjate lo complicado que es, a propósito de que cuando un niño relata una situación de abuso sexual, el sistema judicial tiene un enorme problema para darle credibilidad a su relato.
Claro, lo hemos visto en todos estos casos. Y profesor, ¿cuál es el engranaje que interactúa en este sistema de protección de la infancia en Chile? Si nos pudiera un poco describir el sistema para que también integremos a los auditores en esta conversación.
Cuando un niño está en una situación de vulneración de derechos, los primeros agentes, organismos que se enteran son básicamente los sistemas de salud y el sistema educativo, que puede dar cuenta de las primeras señales respecto a una situación de vulneración de derechos. Normalmente, si el sistema empieza a funcionar y articularse, eso es derivado a lo que nuestro estado ha constituido como las Oficinas de Protección de Derechos, la OPD, que son organismos que están destinados fundamentalmente a identificar si es que hay un niño que ha sido vulnerado en sus derechos y a establecer recomendaciones que permitan definir qué tipo de acciones habría que hacer para que sus derechos sean nuevamente resguardados. Si la situación es muy grave, una de las recomendaciones puede ser que ese niño ingrese a un sistema de protección residencial. Más o menos así funciona el sistema. Ahora, ¿quién toma la decisión? Y ahí yo los ponía en un artículo que está que yo publiqué hace poco en el portal de la Universidad de Chile. ¿Quién toma finalmente la decisión sobre las medidas que se requieren para que un niño sea vuelto a ser resguardado en sus derechos? Es un tribunal de familia. Y ahí yo hacía hincapié en el hecho de que muchas veces los jueces tienen que tomar decisiones muy, muy complejas, pero solos. Con la ayuda, normalmente, de un consejero técnico que les da algunas orientaciones, pero normalmente en un muy breve periodo de tiempo, de 20, 40 minutos, frente a una situación de vulneración de derechos, deben tomar una decisión. Y cuando un niño ha sido vulnerado en sus derechos, hay una situación muy, muy, muy compleja que es difícil de sopesar en tan solo una audiencia de jurídica o de tribunal de familia.
Uh-huh. Bueno, nosotros hemos visto en el caso en particular de la pequeña Ámbar, digamos, una decisión que se adopta en lugar de entregársela a los tíos que podían haberse hecho cargo de ella, se entrega a otro espacio y ella finalmente es víctima. ¿Cuánto los tribunales finalmente incorporan este tipo de condiciones? ¿Se reflexiona sobre la situación que puede generarse posteriormente? ¿Cómo se cambia también estos prejuicios que hay instalados para que se tomen decisiones que sean finalmente en vista del bien de los pequeños?
Ahí, en el caso de Ámbar, yo lo que conozco básicamente a través de las notas de prensa, pero que son interesantes, nos muestran que cuando hay un pequeño en situación de vulneración de derechos, un juez requiere información. Y probablemente lo que tuvimos aquí es que el juez carecía de toda la información necesaria o que las fuentes de información sean competentes para definir una toma de decisión. En este caso, de acuerdo a lo que yo conozco, se opta por una familiar cercano para que la niña sea acogida en esta familia, pero lo que uno podría decir, después de ocurrir la tragedia, por supuesto, pero uno podría aprender, sacar lecciones, es que el proceso luego de la determinación judicial no fue suficientemente acompañado por los organismos que tenían que hacer ese trabajo y para los cuales están mandatados. Si es que existía un programa de familia acogida especializada que había recomendado que esta fuera la familia idónea y óptima para recibir a la niña, entonces no solo bastaba con hacer una evaluación, sino un adecuado seguimiento y acompañamiento. Y ese es uno quizás de los principales problemas que hoy en día tienen las familias que tienen a niños con esta dificultad. ¿Cuántos programas, cuántos profesionales están dispuestos a hacer un adecuado acompañamiento para que los niños y niñas que están en esta situación cuenten con familias que a su vez sean capaces no solo de acogerlos, sino ser capaces de reparar las heridas que ellos traen consigo? Lo difícil del sistema de protección es que carecemos eventualmente de profesionales que sean capaces de entender la complejidad que tiene un niño que ha sido dañado, porque ese niño que ha sido vulnerado sus derechos de alguna manera va a manifestar su sufrimiento con sus conductas. Habitualmente no lo hace con palabras diciendo que tiene pena, sino que a veces con llanto, con rabia, con descontrol, y eso muchas veces para esa familia que tiene la mejor voluntad para recibir a un niño que ha sido vulnerado en sus derechos, no tiene las herramientas para entender la clase de sufrimiento que expresa un niño.
Usted apunta a que en estas decisiones quizás falta asesoría profesional, acompañamiento, quizás profesionales ad hoc que acompañen estas decisiones. Pero también una pregunta que muchos nos hacemos es ¿por qué el sistema puede decidir separar a un niño o una niña de su familia biológica y de la comunidad que tiene como origen? Y si esto se da necesariamente en familias vulnerables, ¿hay una estigmatización aquí?
Por supuesto que nuestro sistema adolece de ese rasgo de estigmatización. Hay que pensar que la mayoría de los programas del gobierno para el tema de la protección de la infancia están focalizados en los sectores más pobres de nuestro país. Y eso ya debería ser un motivo de atención, porque las cifras de la UNICEF nos muestran que la negligencia y la violencia dirigida sobre los niños es transversal. Eso ya es un punto a considerar como un dato que nos debería hacer pensar. Y efectivamente, yo pienso, y aquí no puedo dejar de pensar en mi labor docente, cómo es que falta preparación de parte de los profesionales que trabajan o van a trabajar en esta área, psicólogos, trabajadores sociales, pues, fundamentalmente, para entender que cuando un niño es vulnerado en su derecho, este niño arrastra una historia de vulneración no solo de él desde que nació, sino su familia no ha tenido ha sufrido también la precariedad, la marginalidad, la falta de acceso a una serie de derechos que no a todos les llega por igual, como la salud, la educación. Entonces, en realidad, cuando tenemos a un niño vulnerado en su derecho, habría que entender, y eso es como me parece muy importante mandar esta señal, que si un niño es vulnerado en sus derechos, hay una historia muy larga que no se puede dejar de pensar y reconocer de vulneración de derechos del niño y su familia, y que requieren ser sometidos a análisis para tomar una buena decisión.
Sin duda. Y ahí usted apunta a la formación de los profesionales para estos procesos, y ahí en su experiencia como docente también y como parte de un claustro académico de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿cuáles son los lineamientos que están, conduciendo la formación de profesionales en este ámbito? ¿Hay un énfasis hoy en día a la luz de estos hechos? ¿O es una apuesta que también viene ya con un camino recorrido en la facultad?
Yo pienso que es un tema que tenemos que trabajar, definitivamente. Que necesitamos que formar profesionales que sean capaces de tener una mirada crítica, que sean capaces de pensar que las situaciones como la violencia contra los niños son problemas multicausales, complejos en sí mismos y que requiere un abordaje de distintos profesionales. Pero sobre todo necesitamos profesionales que sean capaces de tener una autonomía para tomar decisiones, que les permita entonces a ellos mismos no caer en las estigmatizaciones que solemos hacer referido a determinadas personas o grupos de personas que viven de determinada manera. Uh-huh. Yo pienso que tenemos que pensar en la preparación de profesionales que sean capaces de reconocer la diversidad de familias, la diversidad de comunidades, la diversidad de costumbres, y que esas no deben ser encasilladas en un solo paradigma, de tal manera que los profesionales no terminen rápidamente diciendo esta persona no es capaz de ejercer su parentalidad, por lo tanto hay que retirar al niño y ponerlo en otro lugar como un centro residencial, sino que a partir de los recursos de la comunidad y sus culturas y sus tradiciones poder eventualmente encontrar soluciones dentro de la misma comunidad. Eso falta mucho, una mirada que no psicopatologice la vulneración de derechos y más bien que entienda que eso tiene que ver con un contexto social, cultural, que requiere también ser pensado.
Uh-huh. Hay un tema, digamos, quizás más profundo, que va más a la raíz, que es el origen de esta violencia. Usted ha planteado que está en la base de toda esta crisis la fractura del tejido social. ¿A qué se refiere con esto? ¿Dónde está esa fractura? ¿Y por qué se produce?
Yo pienso que esta fractura del tejido social tiene que ver con la manera en cómo como sociedad nos hemos organizado. Hoy en día todos los esfuerzos son individuales. Todas las seguridades y protecciones que podemos obtener son individuales, ¿no? Sí. Salud, solo si tú aportas individualmente, educación, si es que tú eres capaz de pagar determinada educación, etcétera. Entonces, yo creo que la conformación de nuestra sociedad, que lleva mucho tiempo, probablemente que tenga que ver con nuestra organización tan neoliberal, ha implicado una fragmentación de las personas en pequeños átomos que no se organizan entre sí. Cuando hay un niño vulnerado en sus derechos, lo que ha ocurrido es que esa madre no ha creído que su pareja o el padre pueda ayudarlo. No ha creído que su propia madre o familiares le puedan ayudar. No cree que pueda ser ayudada por los vecinos. Siente desconfianza de los juicios que puede establecer el sistema educativo o el sistema de salud. Siente desconfianza de que el sistema de justicia lo va a escuchar y lo va a acoger. Porque probablemente ha sido su experiencia, que cada uno tiene que rascárselas por sí mismo. Claro. Y ahí está entonces la fragmentación del tejido social, tiene que ver con el hecho de que cuando nace un niño, sin duda que nadie puede criar y educar, ni asistir, criar a un niño solo. Se requiere de apoyo. Si una madre tiene un hijo, naturalmente necesita confiar en que exista un sistema educativo en donde su hijo va a estar bien.
Claro.
Y así, digamos, ¿no?
Claro. Y profesor, bueno, se ha estado hablando un poco de algunas soluciones para esta crisis de corte más institucional, y una de ellas es también esta creación de una nueva subsecretaría de la niñez. ¿Cómo cree que esta institucionalidad podría aportar finalmente en la solución de este problema?
Sin duda que necesitamos una institucionalidad que represente a los niños, y bienvenido esta subsecretaría, bienvenido el defensor del niño, la defensora en este caso, que sean capaces de representar adecuadamente a los niños en las cosas que les competen. Entonces, sin duda que una instancia técnica, y ojalá que no tenga un perfil de buscar cierto crédito político, sino más bien que tenga una mirada de esta que yo planteaba, de la complejidad, sea lo que prime en estas nuevas instituciones que ayuden justamente al otro problema, que es la organización de las distintas instituciones que tienen que ver con la infancia. Mm.
Y profesor, ¿hay que ingresar, inyectar más recursos también al sistema?
Es una pregunta interesante y es difícil de responder, porque yo pienso que, mi visión de los distintos programas que trabajan con el tema de la infancia es que efectivamente son programas que no tienen el financiamiento adecuado para profesionales que requieren de una cierta especialización. Entonces, uno de los graves problemas que tiene el sistema de protección de la infancia en su conjunto es que la falta de recursos y la falta de sueldos asociados a la complejidad y a la especialización necesaria hace que las personas roten, cambien y estén continuamente siendo reemplazados unos con otros. Eso claramente es un problema del sistema. Ahora, muchas personas de la sociedad piensa y está muy atenta a que en general los programas de protección de la infancia no hacen buen uso de los recursos dados por el Estado. Si bien pueden existir esos casos, yo pienso que no es la regla, no es lo fundamental. Lo que yo he visto de los distintos programas es que en general existe una precariedad de la subvención. Y eso hace que en general tengan muy poca estabilidad y además no puedan contar con profesionales especialistas.
Bueno, profesor, queremos agradecerle por haber venido hoy día acá a Educación en el Aire a comentar estos temas. Quisiéramos también dejarlo invitado para seguir profundizando sobre la materia más adelante y invitar también a nuestros auditores a que si quieren a lo mejor recoger más información pueden hacerlo a través de la página web de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Ahí hay una serie de artículos suyos y me imagino que también es posible descargar algunos documentos.
Por supuesto, a través de la página web, a través de internet, yo tengo una serie de publicaciones no solo en la página de la Universidad de Chile, sino también en la corporación que yo dirijo, que es Casa del Cerro, y en otros lugares que se pueden encontrar con facilidad.
Perfecto. Entonces ahí localizan al profesor Matías Marchant para que puedan acceder a esta valiosa información. Gracias, profesor, y que le vaya muy bien.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, amigos, y nosotros nos vamos ahora a las noticias. Ennio Vivaldi es reelecto por amplia mayoría como rector de la Universidad de Chile por el periodo 2018-2022.
Con el 63.5% de las preferencias, el profesor Ennio Vivaldi se impuso al decano Patricio Aceituno, quien alcanzó un 36.5% de los votos ponderados. La jornada electoral, celebrada el 10 de mayo, estuvo marcada por una alta asistencia de académicos y académicas que concurrieron a las urnas. Según los resultados finales, un 57.64% del padrón electoral del plantel votó en los comicios, superando los 2.000 electores.
Esta vez sentí que la responsabilidad ante una reelección era infinitamente mayor, dijo en su discurso el vencedor de los comicios. Junto con saludar al profesor Aceituno, agradecer a los académicos y académicas que participaron de la elección y al equipo de colaboradores que lo acompañó en esta campaña, el rector Vivaldi señaló que hemos demostrado algo que era imposible soñar hace 4 años. Se reinstala una universidad estatal, hay una ley de universidades estatales, podemos ganar peleas como la ciencia, las ciencias sociales, las artes y las humanidades y convencer al país como lo convencimos de las universidades del Estado, afirmó.
También hizo referencia al movimiento feminista que actualmente mantiene movilizadas a diversas instituciones a lo largo del país. Lo fundamental es comenzar a entender de que hoy estamos abriendo quizás otra forma de que la sociedad entienda y valora lo que es un hombre, lo que es una mujer, lo que es el género. No se me ocurre ninguna otra institución de Chile que sea capaz de llevar adelante esta tarea como la Universidad de Chile, afirmó la máxima autoridad del plantel.
Comisión de Educación del Senado realizará sesión especial para analizar las tomas universitarias por acoso sexual.
Considerando la importancia de este fenómeno, la Comisión de Educación y Cultura del Senado de la República decidió citar una sesión especial para analizar las tomas universitarias por acoso sexual que se han replicado incluso en colegios, poniendo en el debate el tema del abuso contra la mujer.
La sesión especial se realizará el miércoles 16 de mayo y están invitados representantes de la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, del Consejo de Rectores de Chile, CRUCH, de las universidades regionales y privadas.
La presidenta de la comisión, senadora Yanna Proboste, propuso esta jornada argumentando que sería interesante analizar qué está pasando y cómo podemos contribuir a resolver este clima de inseguridad. La idea es invitar a las organizaciones estudiantiles que han levantado el tema para profundizar en estos casos.
Esta semana se celebra la educación artística con foco en la diversidad.
La Semana de la Educación Artística es una celebración internacional impulsada por UNESCO que busca sensibilizar a la comunidad internacional sobre su importancia.
Entre el 14 y el 18 de mayo se realiza la séptima edición de este evento, cuyo lema será La expresión de la diferencia, un llamado abierto a posicionar la diversidad como un valor en la experiencia educativa y como una fuente de riqueza y aprendizaje. La actividad está dirigida a estudiantes de liceos y escuelas de todo el país.
Esta celebración es organizada por una mesa ejecutiva conformada por la UNESCO, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Ministerio de Educación, la Universidad de Chile y Balmaceda Arte Joven.
Una de las invitadas a esta edición de la Semana de la Educación Artística en Chile es Angélica Das, quien a partir de su trabajo más emblemático, Humanae, en el que despliega un inventario cromático con los diversos tonos de piel humana, desarrolla el proyecto educativo Color Piel, que invita a niños y niñas a autorretratarse y reflexionar sobre la igualdad a partir de la propia diferencia, reconociendo que la gama de colores de la piel es variada y realzando que nuestra característica común como género humano es la diversidad. Ranking Nature Index posiciona a la Universidad de Chile como líder en investigación de avanzada a nivel nacional.
La Universidad de Chile encabezó en el país la última edición de este indicador que mide la investigación de alta calidad desarrollada por instituciones de todo el mundo, sobre la base de artículos publicados en 68 revistas científicas. El país, además, figura segundo en la región solo detrás de Brasil, y el 85.2% de las publicaciones asociadas a académicos de la Universidad de Chile fue realizada en colaboración internacional.
Entre las instituciones con las que se desarrolló mayor colaboración científica de alta calidad en este periodo, figuraron instituciones reconocidas internacionalmente, como el Centro Nacional Francés de Investigación Científica, el Max Planck Society de Alemania y la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos.
El vicerrector de Investigación y Desarrollo de nuestro plantel, Flavio Salazar, señaló que este primer lugar es un reflejo de que la Universidad de Chile mantiene un liderazgo en temas de investigación asociadas a la cantidad y calidad de sus publicaciones. Además, contamos con una presencia importante a nivel latinoamericano, más allá de nuestro volumen como país en cuanto a número de habitantes y al presupuesto que invertimos en ciencia y tecnología. Esto demuestra la calidad de la ciencia chilena, particularmente la que se desarrolla en nuestra institución.
Panoramas destacados.
En Santiago se celebra festival La Rebelión de los Muñecos.
Desde el 5 de mayo al 8 de julio se celebra la séptima versión del Festival Internacional de Teatro y Marionetas La Rebelión de los Muñecos.
El festival contempla la presentación de 20 obras teatrales provenientes de Argentina, Perú, Colombia, Francia, España, Reino Unido, Alemania y Chile, además de talleres y actividades especiales.
Los talleres están dirigidos a estudiantes de teatro, actores, marionetistas, pedagogos teatrales y personas relacionadas al mundo del teatro, mientras que las actividades especiales son funciones rotativas de teatro en miniatura.
El festival se realiza en el Anfiteatro Bellas Artes y la entrada es a la gorra. Revisa la programación en www.viajeinmovil.cl/rebelión. Siglo de Cine LGTB en la Biblioteca Nacional.
La Biblioteca Nacional está presentando el ciclo de cine LGTB Buscando un Lugar, que reunirá lo más destacado del cine sobre lesbianas, gays, travestis y bisexuales de los últimos años.
Cada martes de mayo, a las 19 horas, en la Sala América de Biblioteca Nacional, se exhibe una película del ciclo con entrada gratuita. El 8 de mayo fue el turno de Una Mujer Fantástica, de Sebastián Lelio. Hoy, 15 de mayo, se exhibe la cinta Tangerine, de John Baker. El martes 22 se exhibirá Tomboy, de Celine Sciamma. Y el 29 de mayo, Happy Together, de Wong Kar-wai.
El cine LGTB ha vivido una gran expansión en la última década. Directores, productores, actores y guionistas de todo el mundo se han entregado a la tarea de trasladar estas problemáticas a la gran pantalla y de esta manera convertir al cine en un medio de difusión sobre su propia evolución social.
El cine LGTB busca, desde diferentes aproximaciones y planteando diferentes puntos de vista, introducir al espectador en la problemática diaria que significa pertenecer a este mundo, la lucha por la identidad, por la aceptación familiar, laboral, de amistades e inclusive de parejas. La Orquesta de Cámara de Chile celebra aniversario de Ñuñoa con concierto gratuito.
La Orquesta de Cámara de Chile ofrecerá un concierto gratuito para celebrar el aniversario de la Comuna de Ñuñoa este viernes 18 de mayo a las 20 horas en el Teatro Municipal de la Comuna, ubicado en Avenida Irarrázaval, número 1564. La orquesta, dirigida por el prestigioso director Nicolás Rau, ofrecerá de Ludwig van Beethoven música del ballet Las Criaturas de Prometeo. Esta obra es el único ballet que compuso Beethoven. Acabado en 1801, tiene una armonía mucho más sencilla que la de sus sinfonías. Emplea una estructura formal, más convencional y, en general, un estilo compositivo más tradicional.
El ballet está dividido en dos actos. Prometeo creó el primer hombre y a la primera mujer con arcilla, dándoles vida con fuego robado del Monte Olimpo. Al ver que no les podía otorgar la capacidad de razonar, decide destruir su obra, pero una voz le impide hacerlo. Entonces los lleva al Monte Parnaso, donde se familiarizan con la música por orden de Apolo. Así desarrollan la razón y la emoción, además de apreciar la belleza en la naturaleza. La entrada es liberada, sin retiros ni reservas.
Bueno, amigos, la semana pasada los académicos y académicas de la universidad pudieron votar por un nuevo rector de la Universidad de Chile y reeligieron al rector Ennio Vivaldi para que continúe otros 4 años más ahí en el cargo de la máxima autoridad de la universidad. En su discurso, luego de ganar las elecciones, el profesor Vivaldi se refirió a las demandas feministas que mantienen movilizadas a varias facultades de la universidad y en el país, y también sobre este y otros desafíos que deberá enfrentar su rectoría en esta nueva etapa. Y para que hablemos de este nuevo ciclo político que enfrenta la universidad y también el contexto nacional que tenemos hoy, es que hemos invitado a los dirigentes de los principales gremios de nuestra universidad. Se trata de Miriam Barahona, presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile, y también Alfonso Mohr, presidente de la FECH. Ambos les damos la bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, quisiéramos primero saber cómo se posicionaron los gremios que ustedes representan, los funcionarios y los estudiantes de la Universidad de Chile, frente a esta nueva elección de rector. ¿Cómo se posicionaron frente a esta elección y qué les parecieron los resultados al final?
Bueno, junto tanto a la FENAFUCH como a la SIDRAUCH, el mismo día de las elecciones del rector levantamos un plebiscito en paralelo, el cual buscaba establecer ciertos contenidos mínimos que le exigiríamos a la nueva autoridad que se hiciese cargo. Uh-huh. Ellos dicen relación con las condiciones laborales de las y los funcionarios, dice relación también con lo que es la producción de conocimiento al interior de la universidad y la orientación que debe tener para con el rol público, la expansión de la matrícula, lo que es, por ejemplo, bienestar y calidad de vida, en fin, uh-huh. muchos temas que de una u otra manera se han sentido postergados, dado que son más bien preocupaciones de nuestros sectores y no de los académicos, que son precisamente quienes participan de esta elección y no nosotros y nosotras. Entonces, todo esto amparado evidentemente dentro de la necesidad de posicionar nuevamente la democracia universitaria y el voto triestamental ante las elecciones tanto del rector como del resto de las entidades unipersonales. Uh-huh. Eso es a grandes rasgos una de las cosas que quisimos hacer. Evidentemente hay un trabajo más de largo plazo donde nos interesa poder tener demandas en conjunto y construir una serie de contenidos para una agenda más robusta. Uh-huh.
Finalmente. Y Miriam, ¿cómo fue la participación de los funcionarios en este plebiscito paralelo?
Sí, así como decía Alfonso, efectivamente nosotros hemos trabajado en conjunto porque creemos que es la comunidad la que tiene que expresar una demanda muy anhelada que siempre ha tenido la universidad desde el tiempo de la dictadura. Porque recordemos que este tema del voto universal, el voto del triestamental, esto ya se realizó en la universidad y fue en el periodo de la Unidad Popular con el presidente Salvador Allende, el cual fue obviamente cercenado, así como la universidad fue cercenada, nuestros derechos fueron cercenados justamente para el golpe militar. Ahora, nosotros nos queremos perspectivar también en esto y lo hemos conversado en conjunto con la FECH y SITRAUCH porque creemos que esto no es un tema a corto plazo, uh-huh. sino más bien tiene que ver con todo lo que viene de aquí en adelante, por ejemplo, con las elecciones del Senado. Y también la semana pasada el Tribunal Constitucional ya firmó la nueva ley de universidades estatales, donde nosotros en algún momento tendremos que, como universidad y como unidad universitaria y las autoridades elegidas, así que el profesor Vivaldi tiene un trabajo bastante grande junto al Senado, es revisar el estatuto de la universidad, y dentro de esa forma que nosotros tengamos y nos demos para revisarlo o cambiarlo según lo que nosotros digamos, también tiene que ver con el tema del voto universal, pero no solamente votar, sino que también poder decidir sobre los proyectos de desarrollo institucional en la universidad. Esa es nuestra perspectiva de trabajo.
Perfecto. Esos son los anhelos que tienen ustedes como federaciones de estudiantes y de funcionarios de la Universidad de Chile. Y frente al triunfo del rector Vivaldi, ¿cómo se posiciona? ¿Cuáles son las demandas más particulares que quizás ustedes han podido plantear, a lo mejor personalmente al rector, y lo que se ha podido ir conversando? ¿Hay alguna agenda de trabajo conversada, conjunta?
A ver, por nuestra parte, aún no hemos tenido una nueva reunión con el rector luego de su elección, principalmente porque estamos atendiendo cuestiones de la coyuntura nacional.
Y vamos a ir a eso, claro, también.
Sin embargo, sí podría aprovechar uno de plantear distintas cosas. El rector, por ejemplo, tiene o ha tenido, a mi parecer, una vocación bastante relevante respecto de lo que ha sido posicionar a la universidad como un actor político dentro del país. Se dio cuenta de eso en alguna medida cuando hubo una inserción dentro de la discusión de precisamente el proyecto de ley de las universidades del Estado, donde no solamente el rector, sino que la comunidad en general hizo una serie de planteamientos para poder dotar de contenido en conjunto ese proyecto. Sin embargo, aún hay varias cosas que fortalecer en esa misma línea, donde, por ejemplo, lamentamos mucho cómo esta parece ser una voluntad que no encuentra eco necesariamente en el resto de los organismos de la universidad o en algunos sectores de la universidad. Es el caso del Consejo Universitario, que muchas veces no logra avanzar en la misma dirección que se plantea el resto de la comunidad. Es el caso de algunos decanatos en particular, que muchas veces también no son capaces de plegarse a esa voluntad mayoritaria, que lo que busca es avanzar en la construcción de una comunidad universitaria. Entonces ahí hay un desafío muy grande, no solamente de parte de la rectoría, pero por supuesto la máxima autoridad de la Chile tiene mucho que decir al respecto, sino que también de toda la comunidad, que tiene que de una vez por todas buscar y encontrar un camino para reconstruir esos lazos y esa forma finalmente de interacción entre todos y todas, para que esta sea efectivamente una comunidad universitaria y no simplemente tres o cuatro estamentos pegados intentando hacer funcionar una universidad como si fuera una maquinita de producción de profesionales y de ventas de servicios, entre otras cosas.
Bueno, en la Universidad de Chile también, para lograr cierta coordinación y trabajo frente a las reformas, se constituye un comité de coordinación institucional, donde se reúnen representantes de rectoría, consejo universitario, senado universitario y también los representantes de los distintos estamentos, de las organizaciones gremiales principales. ¿Cómo vieron ustedes este trabajo y si lo proyectan para más adelante, o les parece que es un espacio que hay que, digamos, reformar? ¿Cuál es la opinión frente al CCI?
Sí, mira, yo tuve la posibilidad de participar como representante de federación de la FENAFUCH ahí. Y yo creo que fue una instancia, y es una instancia muy importante. Lamentablemente nosotros no somos invitados permanentes, sino más bien somos esporádicos. Y eso nos gustaría que también se pudiese cambiar, porque hubo una interacción tanto entre las autoridades, académicos invitados y nosotros, que fue bastante importante, donde la universidad se pudo posicionar como un actor social dentro de este tema de la reforma, que no fue menor. Y fue porque todos llegamos a un consenso que efectivamente había que bregar por las universidades estatales, por la Universidad de Chile, y entendíamos y entendemos que la Universidad de Chile tiene que seguir cumpliendo su rol de la misión que tiene, de poder proyectar políticas para el país y para el pueblo de Chile. En ese sentido, nosotros creemos que es muy importante que quizás haya salido el profesor Vivaldi, porque así, bueno, no tenemos que estar repitiendo lo mismo y retroceder en lo que hemos avanzado. ¿Y en qué nos hemos avanzado? No solamente en temas gremiales, de necesidades de los trabajadores, sino más bien también en política dentro de la universidad, que yo creo que hoy día no es menor, y bueno, es un tema que yo creo que vamos a tocar acá, no es menor que hoy día estemos hablando sobre un debate de género, un debate uh-huh. feminista, y yo creo que esos son los temas que nosotros tenemos que posicionar.
Bueno, y justamente vamos a este contexto que estamos viviendo, no solo en la Universidad de Chile, ¿no?, sino que en distintas universidades del país, donde las agrupaciones o las estudiantes feministas han levantado la voz y han realizado movilizaciones que se mantienen en muchas de estas unidades para hacer ver un petitorio que es transversal, ¿no es cierto? También se habla de que no es una situación que solamente en nuestro país se vive, sino que ya forma parte de una movilización, diríamos, de carácter global, ¿no?, donde las demandas de género están muy presentes. Uh-huh. ¿De qué manera ustedes han podido participar de estas movilizaciones? ¿Qué opinión tienen? ¿Qué tipo de apoyo reciben de parte de los gremios que ustedes conducen?
Bueno, varias cosas. Lo primero, quiero ser muy responsable y decir que la federación en este contexto no es quien lidera ni conduce necesariamente el movimiento que se está dando, sino que más bien nuestras compañeras, por iniciativa propia, de manera autoconvocada, levantan asambleas en distintos espacios, asambleas de mujeres, que finalmente toman el liderazgo. Y así es como, por ejemplo, surge la toma de derecho, con el Centro de Estudiantes, evidentemente, como un apoyo, pero en segunda línea. Uh-huh. Y es ese el rol, al menos, que desde la organización estudiantil estamos jugando por ahora. Simplemente ponernos a disposición, porque entendemos que esta movilización no surge como lo hacen el resto de las movilizaciones que se han dado en los últimos años, donde, por ejemplo, había una reflexión muy racional y muy profunda respecto de cuál era el sistema educativo que queríamos, qué cosas había que cambiar para llegar a eso, sino que aquí es más bien la expresión de una rabia de nuestras compañeras y de las mujeres acumulada durante muchos años, y que por lo tanto no podemos simplemente ser nosotros quienes, con nuestras vías institucionales o nuestros códigos y formas más establecidas, le intentemos encauzar, sino que más bien tiene que ser un proceso propio de nuestras compañeras, y por lo mismo que tendrá la forma y tendrá los tiempos que ellas mismas definan.
Miriam, como funcionaria, mujer, sí, ¿cómo
nosotros,
te llega todo esto?
Bueno, para nosotros es una situación muy importante. Yo primero que nada quiero saludar a las compañeras que han levantado este tema, porque no es menor. O sea, yo creo que nosotros hoy día, por lo menos yo lo siento así como representante de los funcionarios asociados, que es como parecido al movimiento cuando las mujeres tenían que querían pedir el derecho a votar. Sí. Es así de relevante. O sea, no, yo creo que estamos en un momento histórico. Sin embargo, yo igual creo que ellas posesionaron un tema que tiene que ver con el acoso sexual, que no es menor. Sin embargo, yo creo que la universidad en sí también debería ver qué es lo que es el acoso en general, porque también yo quiero hablar desde el aspecto laboral. Las mujeres trabajadoras en la Universidad de Chile también muchas han recibido acoso sexual, pero tienen un doble acoso, porque también hay acoso laboral y psicológico. El psicológico es el peor porque no se ve, y yo creo que eso nosotros tenemos que ver cómo la Universidad de Chile es la vanguardia en ese sentido con las demás o en conjunto con las universidades estatales para poder llevar una propuesta de una política al Estado de Chile donde se tipifique dentro de las universidades estatales efectivamente este tipo de situación. Nosotros no podemos seguir tolerando obviamente esto, y sin embargo yo quiero que las compañeras sepan que las funcionarias de la Universidad de Chile estaremos ahí presentes porque las mujeres somos un solo cuerpo.
¿Y cuál es el horizonte de estas movilizaciones? ¿Qué es lo que se está esperando? Las personas se preguntan cuándo se deponen, ¿no?
Uh-huh. Ya, yo nuevamente insisto, aquí son mis compañeras quienes evidentemente tienen la potestad para hablar de esto con mayor propiedad. Sin embargo, yo diría que hay algunos niveles. El primero y el más evidente dice relación precisamente con lo que es el tema del acoso, el abuso y la violencia de género al interior de nuestras casas de estudio en su forma más palpable. donde el rol de los protocolos, sus falencias, los casos en particular que han salido a la luz, son precisamente los ejes de conflicto más importantes, donde uno pensaría, en la medida en la cual los casos se resuelvan y los protocolos se ajusten, debería haber algún nivel de solución. Bueno, eso de todas formas no es simple, uno lo plantea como algo simple, pero no lo es. Sin embargo, hay también otros dos niveles. Uno segundo dice relación, por ejemplo, con el hecho de que hoy día en Chile el acoso sexual o el abuso sexual no están tipificados como un delito. Y ese tipo de transformaciones son sustanciales para hacer que esto no sea una realidad invisibilizada como lo ha sido hasta el momento durante, bueno, la historia de la humanidad. Por otro lado, también está el hecho de que al interior de las universidades hay una serie de conflictos con el estatuto administrativo a la hora de poder hacerse cargo de las denuncias de manera como correspondería derechamente. Y en una tercera instancia, donde yo creo que está el horizonte más complejo y más político, está el hecho de hablar de esto como un asunto de fondo, donde no solamente tenemos que ver lo que es la expresión de la violencia de género ya desatada, como los casos que vemos hoy en día, sino la prevención y qué es lo que causa estas situaciones. Y ahí, bueno, desde la CONFECH, en conjunto con las compañeras que han trabajado durante muchos años en las coordinadoras, secretarías y vocalías de género en todas las universidades de Chile, se ha establecido una demanda por la educación no sexista, que busca identificar dónde es que se generan estas formas de interacción, esta reproducción de los estigmas, los sesgos de género, que decantan en que esto sea una realidad cotidiana. Y la violencia de género en ese sentido tiene múltiples expresiones, y para hacernos cargo de ellas no basta simplemente con establecer protocolos, sino que hay que cambiar el sistema educativo y la forma en la cual nos instruimos y nos relacionamos como personas a lo largo de todo el sistema educativo.
¿Y ustedes esperarían que esto también tenga un correlato en lo académico? Es decir, que a lo mejor la universidad pudiera abrir iniciativas de investigación, de docencia, que apunten también transversalmente todas las carreras a tener contenido de este tipo.
Bueno, justamente la semana pasada nosotros tuvimos una reunión ampliada donde efectivamente hubieron académicas de la universidad, de tanto de los programas de género como también a través de la dirección de género en la universidad, con Carmen Andrade. Y efectivamente se habló de poder instalar el tema de las cátedras de derechos humanos en ese aspecto que y de género, pero como obligación, desde el primer año en adelante.
Muy bien. Y otra cosa que quiero preguntarles a ustedes, que también ha salido a la luz a partir de toda esta movilización, que es otra arista de esta de este revuelo, ¿no? Que es en general la convivencia universitaria. Hemos visto como también de la mano de denuncias y de la mano de señalar ciertas situaciones en las unidades, también se han presentado a lo mejor tratamientos de casos y de posibles agresores, ¿no? Que para algunos se han también salido un poco del margen del respeto y de la buena convivencia o de los marcos, digamos, de lo que significa respetar a las personas. ¿Cómo creen ustedes que también la comunidad debería abordar estos casos? Y me refiero específicamente a funas a través de redes sociales, a señalar con lienzos a presuntos agresores, pero sin tener mayores pruebas. También aquí hay un tema que le ha dado muchas vueltas desde el derecho y desde otros ámbitos, a cómo también protegemos la posibilidad de una persona se defienda, ¿no?
Ya, esto es particularmente complejo. A ver, dentro de lo que ha sido la discusión, por ejemplo, desde la óptica del derecho, se ha puesto sobre la mesa en conflicto dos cosas, el debido proceso y el principio de inocencia, la presunción de inocencia. Recuerdo particularmente una intervención que hizo una compañera en el Tribunal Constitucional cuando se estaba discutiendo respecto del proyecto de ley de aborto en tres causales, sobre por qué estos dos principios finalmente no necesariamente aplican cuando hablamos de casos de violencia de género, donde por ejemplo el intentar probar un acoso, un abuso, son cuestiones tremendamente complejas, no es como probar un asesinato. Y por lo mismo, aquí nuestras compañeras han optado por tomar un principio distinto, que es creerle a la víctima como un apriorismo. Y en ese sentido, nosotros creemos que es más o menos evidente que ese tiene que ser un poco el camino, considerando que hoy día y durante todos los años todas estas décadas, se ha utilizado como excusa el no tener pruebas para simplemente invisibilizar esta situación. Entonces, de una u otra manera, yo entiendo que estos últimos 2 años han sido particularmente relevantes respecto de estos temas. Es donde recién se ha empezado a poner sobre la mesa. Recuerdo que el año 2016, por ejemplo, fue la primera marcha del 8 de marzo. Y eso da cuenta de que esto va a ser un proceso largo, de que evidentemente las formas van a ir cambiando y que, por lo tanto, si bien hoy día uno podría encontrar ciertas falencias dentro de las formas, lo cierto es que yo no me atrevería a criticar a las únicas personas que se han intentado hacer cargo de esta situación.
Miriam, sí. Comentarios finales al cierre.
Sí, yo creo que la forma en que las personas tenemos en esta sociedad para poder sacar hacia afuera las problemáticas siempre han sido a través de movilizaciones, de funas o distintas otras expresiones. Mientras no exista justicia real, mientras no exista claridad en los procesos, efectivamente esto va a existir. Así que yo creo que hay que seguir adelante y, bueno, yo vuelvo a recalcar, yo estoy muy feliz por lo que está sucediendo y efectivamente cuenten con nosotros, con la FENAFUCH, con nosotros y nosotras para poder avanzar. Nosotros como federación no vamos a tolerar este tipo de situaciones, así que sean tanto dirigentes o funcionarios o funcionarias, nosotros vamos a estar ahí atrás para subsanar esto.
Uh-huh. Bueno, muchas gracias a ambos, Alfonso gracias Moore, Miriam Barahona, de la FECH y FENAFUCH, que han venido hoy día a Educación en el Aire. Que les vaya muy
amable,
bien.
Gracias.
Y nosotros, amigos, agradecemos la atención de todos ustedes, también a todos quienes hacen posible este programa, Bárbara Fuensalía, productora del programa, nuestro colaborador por redes sociales, Jorge Águila, y a nuestro radiocontrolador, José Rojas. Nos quedamos citados para el próximo martes con más Educación en el Aire.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire, está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.